Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos llene el corazón, nos dé sus grandes mensajes, que también en el Antiguo Testamento hay grandes mensajes para nuestra salvación. Estos mensajes que realizaban aquellos hombres inspirados por Dios y que ahora en el segundo libro de Samuel encontramos unos mensajes muy cercanos a la historia que se estaba realizando. Es decir, que ahora llegamos en el segundo libro de Samuel, sobre todo ya en la segunda parte, dicen, a lo más antiguo que se escribió en la Sagrada Escritura. Parece ser que fue alguien que conoció mucho a David, pero que era sincero, era respetuoso, no se iba ni con el pecado, ni con la virtud, sino era ecuánime en su manera de decir y sobre todo transmisor de los mensajes de Dios, inspirado por Dios. Entonces, este hombre que conoció a David, pues quizá escribió toda esta parte, sobre todo ya un poco después en la historia de David, durante el reinado de Salomón, su hijo, y que por lo tanto, pues lo escribía con este corazón ecuánime y respetuoso, siguiendo pues la historia del rey David. Parece seguramente que nadie en el Antiguo Testamento se ha escrito tanto como de David, y especialmente con tanto detalle sobre su vida. Y llegamos, amigos, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo segundo, al versículo 4, en que aparece el corazón magnánimo de David, una vez más. Ya ha sido pues ungido como rey, no coronado, porque entonces no existía eso de la coronación del rey, sino ungido. Y la unción, que se hacía con un aceite especial, tenía que hacerlo el sacerdote de parte de Dios, porque Dios era el que verdaderamente ungía al rey, a los reyes. Y aquí está ungido en Hebrón, que nos recuerda lo del patriarca Abraham, que llegó a Hebrón, y allí estaba, había un templo o un altar al menos para el dios Yahvé con un sacerdote, y allí llegó David a su tierra, podíamos decir. Todavía no existía Jerusalén en cuanto capital del reino, que pronto la iba a conquistar David, sino que allí en Hebrón se reunió el pueblo de Judá, la tribu de Judá, por lo menos los principales de la tribu de Judá, juntamente con los del ejército, los soldados que tenía David, que nos ha contado antes que eran 600, quizá a lo mejor ahora había algunos menos, y ahora le ungen como rey de Judá. Esto era diferente de los de Israel, que tendría sus problemas. Podíamos preguntarnos, y los como dijimos, los filisteos que dijeron, bueno, pues los filisteos allí respetaron, y quizá con curiosidad, pero con cierta política para ellos aceptable, porque al ser ungido rey de Judá, pues era como una especie de división, porque en Israel tenían otro rey, que ahora veremos enseguida, que era un hijo de Saúl. Pero David es coronado como rey de Judá, y ahora tiene el primer gesto de grandeza y también un poquito de perspicacia humana como rey. Dicen que enseguida le dijeron que los de Yahvé de Galad han dado sepultura a Saúl, y entonces envió unos emisarios a los de Yahvé de Galad, que era un pueblo que estaba bastante lejano, que estaba a la otra parte del Jordán, y les envió como un gesto de magnanimidad diciéndoles: el Señor les bendiga por esa obra de misericordia, por haber dado sepultura a Saúl vuestro señor. El Señor os trate con misericordia y lealtad, que yo también os recompensaré esa acción. Ahora tened ánimo, sed valientes. Saúl vuestro señor ha muerto, pero Judá me ha ungido a mí rey suyo. Aquí lo primero, pues les bendice de parte de Dios, diríamos, por esa obra de misericordia, porque enterrar a los muertos era una obra de misericordia que está, como les dije, pues muy aplaudida en la Sagrada Escritura, especialmente en el libro de Tobías. Pero ahora aquí, pues David usa, diríamos, la perspicacia humana, la picardía humana, para tener consigo a este pueblo, Yahvé de Galaad, que es un pueblo lejano, pero así en cierto sentido pues es como un fuerte punto de apoyo para su propia dinastía, y siempre habían estado pues de acuerdo con él los de Yahvé de Galaad, y ahora pues pueden tener ahí como un punto de apoyo, porque va a tener muchas dificultades. Y ahora, durante dos o tres capítulos, vienen las grandes dificultades que tiene David hasta que logra que la nación se reúna, porque hasta ahora solo es rey de Judá, pero tiene que ser de todas las demás tribus de Israel, especialmente los de Benjamín, los benjaminitas, que eran pues de los más activos. Bien, el hecho es que el general de Saúl era Abner. Abner era el general del ejército de Saúl, muy importante, como luego veremos que Joab era el general de los ejércitos de David. Pues bien, este Abner pues cogió a Isbal, que era un hijo de Saúl. Isbal lo llevó a un cierto sitio y lo nombró rey de Israel. Bueno, ahora tenía pues ya un contrincante David, porque ya le habían declarado rey de Israel. Bueno, rey de Galaad, de Aser, de Israel, de Efraín, de Benjamín, bueno, de todo Israel iba nombrando. Y ahora tendría el problema. Durante 2 años dice que reinó en Israel Isbal. Pues bien, ahora va a comenzar una guerra entre hermanos, que es lo que no se quiere nunca, pero que va a ir desbaratando a esa nación, pero siempre progresando David, poco a poco, no de una vez, sino poco a poco, y debilitándose cada vez más los otros de Israel, poco a poco, hasta que David fuese el rey de toda la nación. En todos estos sucesos se va viendo cómo en el mensaje está visto que lo mejor es ponerse en paz, es dialogar. Alguna vez quieren como dialogar, pero las cosas no les salen bien porque hay mucho egoísmo y mucho deseo de progresar cada uno, especialmente los de Abner, los de Israel. Parece como que David tiene más calma, va más poco a poco, parece como que ahora se va contentando con ser rey de Judá, pero la realidad es exponer que todos somos hermanos, y no solamente los que están aquí, sino que en realidad todos somos hermanos, hijos de un mismo padre, y por eso no podemos vivir sin amar. Malo es cuando los hermanos no pueden solucionar las cosas, sino nada más con guerras, destruyéndose, huyendo al juzgado, para, bueno, decir que es quedar mal, quedar peor. Bueno, aquí lo primero que hacen estos dos generales, Abner por la parte de los israelitas y Joab por la parte de David, es que se reunieron y pensaron que, bueno, por lo que luchen pocos, porque no quieren perder mucha gente. Entonces, pues, dicen que los jóvenes se desafían ante nosotros, propone Abner a Joab. Dice, muy bien. Y entonces, pues, hicieron que luchasen 12 contra 12. 12 era un número, pues, como importante entre los israelitas. Y así, pues, desfilaron 12 benjaminitas por la parte de los de Isbaal, de los de Saúl, el hijo de Isaúl, y por la parte de David, pues 12 también. ¿Y qué pasó? ¿Quién ganó? Pues no ganó ninguno, porque dice que cada uno agarró por la cabeza a su contrario, y bueno, cada uno se hundió la espada al contrincante y morían los dos, murieron todos. Bueno, un desastre tremendo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues los demás tuvieron que empezar a luchar. Y entonces allí ganaron los de David, pero bueno, fueron persiguiendo, pero el hecho es que uno de los hermanos de Joab, del general de David, también murió, porque este hermano, que era Asael, persiguió a Abner. Claro, Abner era un general, un guerrero grandísimo, y le dice, no me persigas que te voy a matar. Bueno, pues le siguió persiguiendo y Abner, el general de los de Saúl, le mató. Y entonces el otro, Joab, poco a poco se las tenía veladas, ¿no? Claro, entonces no pudo perseguir, pero Joab le gritó, diríamos, en su corazón, venganza contra Abner, y un día se las tomaría. Cosas que no puede ser, cosas que son, ahí queda la historia, pero los mensajes de Dios es que no se puede tener esa venganza, y luego veremos el desenlace y cómo a David no le agradó ese desenlace, desenlace terrible. Pues bien, entonces siguieron la guerra, así estuvieron todo aquel día, y los de David iban pues aventajando, y los de Saúl, el hijo de Saúl, iba perdiendo, pero poco a poco, fue una guerra que fue poco a poco lenta, y cada día más iba acrecentándose en cierto sentido el odio de unos contra los otros, pero al mismo tiempo el pensar algunos de Israel si no sería bueno que ya se rindiesen ante David. El hecho es que cada uno se retira a su casa después de esa gran batalla. Abner, el general de los de Saúl, los descendientes de Saúl, pues se da prácticamente por vencido, porque lo que quiere es ahorrar una matanza y volverse a su corte, y reconocen al fin y al cabo los dos que ha sido una lucha entre hermanos. Y Joab, pues según las instrucciones de David, tampoco quiere seguir matando y persiguiendo. Y en el capítulo 3, pues comienza con esa frase que les he dicho, que David iba afianzándose mientras la familia de Saúl iba debilitándose. Y aquí pone un poquito de la familia de David, como los hijos que tuvo con aquellas dos mujeres y otra que tuvo. Bueno, en aquellos tiempos, pues estaban todavía en cuanto a religión un poco primitivo, y los reyes se permitían todas esas cosas de tener varias mujeres. Esto se ha visto con el mismo ya desde Abraham, etcétera. Pues luego, ¿cómo siguió aventajando David a los que ya era todavía era reino de Israel, aunque no se decía reino de Israel, sobre todo de los de benjaminitas? Pues fue que aquel gran general Abner se puso a malas con su rey. La división, qué mala es la división, y se puso por cosas de mujeres. Fíjese qué problema, porque resulta que el rey Saúl había tenido, además de su mujer, tenía su concubina. Bueno, y Abner, como era el general, pues le pareció bien tener a esta mujer también para sí. Y entonces eso le molestó a Isbaal, que era, al fin y al cabo, el rey, el hijo de Saúl. Le dice, se lo echó en cuenta, se lo echó a Abner, el gran general. Y le dice a Abner, le contesta, ni que yo fuera un perro, todo esto en el versículo 8, ni que yo fuera un perro, de modo que estoy trabajando lealmente por la casa de tu padre Saúl, sus hermanos y compañeros, y no te entrego en poder de David, y ahora me echas en cara un asunto de mujeres. En fin, entonces, ven, se van dividiendo, y la división es lo que ocasiona la pérdida de ese reino, y cómo la gente se va pasando a David. Entonces, claro, ante la respuesta de Abner, que era un general, un guerrero, diríamos, de toda categoría, Isbaal tuvo miedo y no le dijo más. pero le mandó a David propuestas para hacer una paz. Y a David le pareció muy bien. Entonces, está bien que hagamos la paz. Qué hermosa si fuese una paz verdadera. Pero David, otra vez, las cosas de las mujeres, se acordó de su esposa querida al principio, de Mical, la hija de Saúl, y entonces le dijo, sí, está bien la paz, pero con tal de que me devuelvas a mi mujer Mical, que a mí me costó mucho ganármela, que me tuve que matar a muchos filisteos. Y bueno, y entonces, pues Isbal no tuvo más remedio que quitársela a su esposo, que dice que le seguía llorando detrás. Y bueno, pues Abner le dijo a aquel señor, vuélvete atrás, que a David hay que darle a esta esposa para tenerle un poquito a favor, es decir, para tener un poquito paz en nuestra tierra. Parece ser que David pues había puesto a gobernar, juzgar, le gustaba mucho lo de juzgar y ver la gente, que todo estuvieran bien, y lo del ejército lo había dejado un poquito en manos de Joab, era su general. Pero este hombre, claro, era demasiado impulsivo, violento, y entonces se recordaba cómo Abner, el otro general, había matado a su hermano, a su propio hermano, al hermano de Joab, le había matado, y esto pues no se lo perdonaba. Y ahora viene un hecho de injusticia, de cómo traicioneramente, de una manera traicionera, Joab mata a Abner porque le llama en plan de paz, pero cuando no hay justicia no puede haber paz, porque nosotros, amigos, deseamos la paz, pero la paz siempre es fruto de la justicia.
La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que queremos aceptar.
Pues sí, amigos, cuando no hay justicia es muy difícil que haya paz. La paz, entre otras cosas, tiene que ser un fruto de la justicia. Y Joab, el general del ejército de David, no quiso seguir la justicia, sino tomarse la justicia por su mano, como se dice. Y entonces, pues Abner, el general grande de los israelitas, que había sido de Saúl, quiso ir donde David con buenas intenciones. Entonces fue personalmente a hablar con David y a comunicarle que habían acordado los de Israel y Benjamín que iban a tener una paz duradera con David. Y así pues se marchaba de donde David, muy bien, con un pacto, diríamos bajo el brazo, pero resulta que venía Joab de una correría, traía un gran botín, y le dijeron lo que había hecho Abner y cómo se iba a su tierra, habiendo hablado pues tranquilamente con David. Y esto no le agradó a Joab. Entonces, bueno, le empezó a decir, se encontró con él y le dijo que aquí había ido al rey, que había ido a engañarlo o algo así. Y bien, el caso es que Joab se encontró con Abner y lo mató. Bueno, lo llevó aparte y estando a solas, como para estar a solas, pero a traición lo mató, y así dice que quiso vengarse de la muerte de su hermano Asael. Ah, pero había actuado injustamente. Y esto, claro, el problema era muy grande, porque esto perjudicaba seriamente a David. Entonces ahora, cuando ya parecía que estaban como madurando el hecho de la paz, ahora el asunto se complicaba más, porque esto le podía quitar el gran prestigio que ya tenía David, y podía dar la impresión de que todo esto lo había tramado David como un acto, como se dice, de felonía, de traición, y cómo se iban a fiar ya de él. Y además él, que era de un corazón bondadoso, justiciero sobre todo, que iba a lo recto, ¿cómo iba a ver a hacer un acto de traición él? Entonces esto no podía ser, y David reaccionó urgentemente. Entonces dice en el versículo 28 que David se enteró y dijo: ante el Señor y para siempre, yo y mi reino somos inocentes de la sangre de Abner, hijo de Ner. Respondan de ella Joab y su casa. Es decir, que lo primero hizo un juramento público, de que él no había sido ocasión de que muriera Abner, y que la responsabilidad estaba, toda la culpa estaba en Joab. Pero no bastaba solo con un juramento, sino que había que hacer algo más. Y entonces, por eso, quiso hacer un funeral, pues, grandioso a Abner, porque había sido un general muy bueno, es decir, un guerrero grande para Israel, para Saúl, para su hijo, y por lo tanto iba a hacer un funeral solemne al que asiste él en cabeza, y luego le va a pronunciar una elegía personal. Pero no solamente eso, sino que obliga al asesino, a Joab, a asistir públicamente al funeral. Claro, no puede vengarle en la sangre de Joab, porque al fin y al cabo era su general y le debía casi prácticamente su reino. Entonces no iba a hacer una injusticia. A base de una injusticia no podía hacer otra injusticia. Otra cosa es si lo hubiera matado un esclavo o algo así, como había pasado en las otras ocasiones, y entonces pues no podía realizar eso. Pero sí le obliga a Joab a que se someta públicamente a esa, diríamos, ignominia. Y así, como le había dicho David, rasgando su vestidura y ceñiendo un sayal que haga duelo, que ese es el significado como de la tristeza, como que se duele por haber muerto Abner. Y por lo tanto dice que el rey David caminaba detrás del féretro, y cuando enterraron a Abner en Hebrón, le enterraron allí, en la tumba donde habían enterrado a Saúl. Y el rey entonó este lamento por Abner: tenía que morir Abner como muere un insensato. Sus manos no conocieron las cadenas, ni sus pies los grilletes. Caíste como se cae a manos de traidores. Y todos iban llorando porque lloraba el rey, y por lo tanto todos tenían que seguir llorándolo. Y luego, pues claro, como David no quería ni comer, para que sintieran más el llanto, para que vieran todos la impresión que le había hecho la muerte, para que vieran todos, sobre todo, la inocencia del rey. Eso era muy importante, muy interesante para él. Entonces no quería ni comer para hacer un duelo como se solía hacer hasta que se pusiera el sol. Pero a la gente le parecía bien lo que hizo el rey, y que hacía ese duelo por Abner. Y dice que aquel día supieron todos, y lo supo todo Israel, que el asesinato de Abner, hijo de Ner, no había sido cosa del rey. Y él mismo explicó a los cortesanos que había caído un gran general, y que él había sido blando, aunque era ungido como rey. Sin embargo, los hijos de Zeruya, es decir, Joab y su hermano, habían sido más fuertes, más duros que él. Entonces dijo que el Señor pague al malhechor su merecido. Claro, no le podía matar, pero por lo menos le maldijo en ese momento. Y bien, ya va a llegar ya pronto que va a ser el rey de todo Israel. Pero para eso todavía existía Isbal, que era el hijo de Saúl, que reinaba. Pero claro, ahora ya comenta en el capítulo cuatro de este libro segundo de Samuel, que había cambiado mucho. Abner, el general, era como la fuerza que le sostenía a Isbal, y ahora ya, pues como había muerto, pues se acobardó, y todo Israel se alarmó, los que le seguían. Y sí tenía unos jefes de las guerrillas, pero él ya tenía mucho miedo y se escondió. Y se escondió en un lugar, en una casa donde había una portera, alguien que estaba cuidando, pero en un momento se durmió y entraron dos que llegaron donde él y le cortaron la cabeza porque les querían hacer pues quedar bien con David, y le cortaron la cabeza a Isbaal. Y entonces se fueron a Hebrón, donde estaba el rey David. Y ahora ya queriendo ganar dinero, todos los avaros acaban mal. Otra vez, aquí hay dos avaros, ahora son dos. Antes había sido uno el que le había llevado las armas de Saúl. Ahora son dos que le llevan la cabeza de Isbaal, el que había sido contrincante contrario de David. Y le dicen, aquí está la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo, que intentó matarte. El Señor ha vengado hoy al rey, mi señor, de Saúl y su estirpe. ¿Cómo ponen siempre a Dios por cosas, como testigo de cosas que hacen los humanos? A veces hacemos a Dios autor de cosas malas. Pero David, como se dice, le salió mal la cosa, porque David era mucho más magnánimo de lo que ellos creían. Y les dijo a estos dos, vive Dios que me ha salvado la vida de todo peligro. Si al que me anunció ha muerto Saúl creyendo darme una buena noticia, lo agarré y lo ajusticié en Sicelag, pagándole así la buena noticia, con cuánta más razón cuando unos malvados han asesinado a un inocente en su casa, en su cama, vengaré la sangre que habéis derramado extirpándoos de la tierra. Y David dio una orden a sus oficiales, y los mataron. Luego les cortaron manos y pies y los colgaron junto a la verja de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isbaal la enterraron en la sepultura de Abner, en Hebrón, donde había sido enterrado ese gran general, pues también enterraron, por lo menos, la cabeza de aquel que había sido su rey y a quien había servido tan gallardamente, a Isbaal. Pues bien, esto es antes de que llegue David a ser rey de Israel, que veremos el próximo día en el capítulo 5, las dificultades que tuvo David y cómo David no se venga de sus enemigos, sino al contrario, aparece su corazón magnánimo, grandioso, que mata a los extirpadores de su contrincante, porque habían sido gente avariciosa, gente que nada más deseaba lo material, quedar bien, gente que, sobre todo, malvados que habían asesinado a un inocente cuando estaba sin armas en la cama, y eso tenían que pagarlo con la muerte, pero sobre todo para dar un ejemplo a otros y para saber que siempre tiene que reinar la verdadera justicia para que reine la paz. Ciertamente que podemos decir de David que hacía guerras, o podemos decir que no tenía más remedio que hacer guerras, pero en cierto sentido sus manos eran como palomas de la paz.
Tus manos son palomas de la paz, tus manos son palomas de la paz.
La paz está buscando, la lleva la Dios. Él siembra la semilla en nuestro corazón. Tú puedes conseguir que el mundo llegue a ser sementera que brota del amor.
Tus manos son
para que nuestras manos sean palomas de la paz, para que nuestras obras sean obras de la paz. Primero tiene que estar en nuestro corazón, que sintamos esa paz de Dios dentro de nosotros y veremos cómo verdaderamente nuestras manos son palomas de la paz hacia el mundo.
Por destruya tu ilusión, que el odio se despierta cuando nace el sol. Puedes construir, viviendo en libertad, un camino a la nueva humanidad.
Tus manos son palomas de la paz.
Pues bien, amigos, el próximo día comenzaremos el capítulo 5 de este segundo libro de Samuel, cuando ya David se constituye como rey de todo el pueblo de Israel. Así pues, amigos, será hasta el próximo día. Hoy, adiós a todos.
Por buscarla.